Ahora sí, ya puedes conducir un Jeep en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Jeep Compass, totalmente equipado por 190 euros al mes. Con seguro a todo riesgo, sin franquicias. Y mantenimiento incluido. Jeep Compass, totalmente equipado, 190 euros al mes. En Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto no es muy conveniente para un programa de seguridad vial, pero la verdad es que tenemos que ir, pues, un poquito más rápido de lo normal por la cantidad de contenidos. Hoy tenemos cine y motor. La película para hoy va a ser Toro Salvaje y el coche un Packard Six de 1942. Hoy se han presentado y mañana ya lo daremos de forma pormenorizada. Se ha presentado un informe sobre la iluminación en el coche. El 10% de los conductores ha sufrido un siniestro o percance de tráfico por problemas de iluminación. El ir tuerto o deslumbrar a los otros es entre los mayores inconvenientes. ¿A quién no le molesta esto? En un ratito estará con nosotros Francisco Paz, de la Academia de Transportista, porque el gobierno ha actualizado la regulación de los CAP, del Certificado de Aptitud Profesional de los Conductores de Vehículos de Transporte. Y nos iremos también hasta Mitsubishi para conocer todas sus novedades. De Diego, hola.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
¿Bien? Muy bien. Oye, y si alguien está delante de un ordenador, sí, que ponga en YouTube inmediatamente ya Baltasar Online.
Baltasar Online en YouTube.
Pueden ver la presentación del Baltasar, que ahora todavía no sabemos el nombre, solamente Baltasar López, que estuvo ayer con nosotros, está mostrando el chasis tubular de este coche, que tiene, está con todas las adaptaciones FIA para poder competir. Una cosa que he podido ver, arneses de 6 puntos, eso indica que es un coche cañero, como decíamos ayer, un pepino. Pero vamos a hablar, si te parece, Vicente, de pepinos eléctricos en ciudades y en un circuito, en el Ricardo Tormo.
Banderazo de salida, por tanto, a este programa, a este espacio del mundo del motor, de seguridad vial y, por supuesto, de movilidad. ¿Y qué mejor movilidad que la eléctrica y además rapidita?
Sí, porque están preparándose, bueno, ya han llegado muchos pilotos al Ricardo Tormo, pero tenemos a la persona con nosotros que ha hecho posible esas 60 carreras en el centro de ciudades, Vicente. Y es alguien malagueño, español, y que lo tenemos en línea.
Malagueño y español. Manuel Ortiz Tello, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Estoy en Valencia desde hace...
¿Estás en Valencia?
Lo que pasa es que el teléfono es inglés.
Ah, vale.
Claro, como el teléfono es inglés, por eso hay la distancia probablemente.
Por eso.
La respuesta.
Pero vaya. Podrías habernos hecho casi, si no fuese por la pandemia, podrías habernos hecho ya pues una compañía por aquí en los estudios centrales. Como hemos hecho esa llamada internacional.
Bueno. No me dejan salir de la burbuja.
Ya.
Ese es el problema que tenemos, que venimos a los sitios, pero no podemos salir ni del hotel ni del circuito. No nos dejan mezclarnos con los demás.
Lo entendemos. Bueno, estás quizá muy cerca de nosotros, y efectivamente, pues todo esto de la pandemia está llevando que tenga pues toda la seguridad del mundo el poder acceder estos días al Ricardo Tormo. De hecho, nosotros pasamos la PCR mañana.
Mañana, exacto, Vicente. Mañana tenemos que ir a hacer la prueba con los médicos alemanes de la Fórmula E, que me han dicho que son tremendamente eficientes, Manolo.
Efectivamente, la verdad es que empezamos en Berlín el año pasado, que fue las primeras carreras que hicimos después de que se desatara la pandemia y demás, y verdaderamente allí pues contactamos con unos médicos alemanes y al final nos convencieron de que la mejor manera era comprar nosotros los aparatos de test de COVID, de las PCR y demás, y bueno, pues con esos aparatos y con los médicos y con ayuda local de sanidad de cada uno de los países y demás, pues normalmente estamos testeando 2.000 personas y, o sea, para que te hagas una idea, yo en los 6 días que llevo aquí yo ya me he hecho 3 test PCR, es decir, cada 2-3 días nos obligamos a hacernos otro test.
Yeah. Y estar controlados. Manolo, tú has pasado, yo creo que por todo lo que se mueve con ruedas por España y está en un circuito, yo creo que ha pasado por tus manos, no me atrevo a decir la cifra.
Eso yo creo que más que nada es la edad que tengo.
y la experiencia,
sí. Tengo 64 años.
Pero la edad y la experiencia.
Y empecé pues desde copiloto. Empecé en los rallies de copiloto con 16 años, cuando cumplí los 18 pues ya me saqué la licencia y estuve corriendo tanto en circuitos como en rallies en Andalucía, en circuitos en el Jarama, en la Copa Renault, y bueno, desde ahí ya me hicieron una oferta de trabajo para trabajar en el RACE y en una escudería y tal, y bueno, pues eso fue con 24, tengo 64, sigo trabajando en lo que me gusta, con lo cual creo que no me equivoqué.
Bueno, pero hace creo que fueron 8 años o 9 años, te llama alguien bastante reconocido, que no sé si podemos decir el nombre en antena, y te dice que te vas a liar con un tema de vehículos eléctricos. Cuéntanos esa historia.
Bueno, pues eso fue en enero del 2012, recibí una llamada de Carmelo Espeleta, que como ha estado, es como un hermano para mí, y siempre he estado trabajando con él, tanto en la época del RAFE y del Jarama, como después en la época de Dorna en MotoGP. Entonces me llamó Carmelo y me dijo, oye, Manolo, que me ha llamado Alejandro Lac, que va a hacer una cosa muy rara de una carrera por la beta, que estoy seguro que no va a salir ninguna. Pero Carmelo, los que lo conozcáis, sabéis que es un poco así hablando y tal. Pero me dijo, pero me ha preguntado que si conocía a alguien que pudiera organizarle sus carreras y demás. Y bueno, pues he pensado en ti, si te interesa, pues le doy tu teléfono. A lo cual pues yo le di las gracias a Carmelo y le dije que sí, que me interesaba, y al día siguiente me estaba llamando Alejandro Agar para tener una entrevista y en su oficina en Madrid, enfrente del Bernabéu, y eso fue en enero del 2012.
Y el regalo...
Entonces, es verdad que yo también tengo que decir que al principio del proyecto pues tampoco yo era, yo creo que nadie de los que veníamos del mundo del motor, ¿sabes?, pensábamos que el proyecto de la Fórmula E pudiera haber tenido el éxito que ha tenido.
Que ha tenido. Pero el regalo venía con sorpresita, Manolo, porque no eran circuitos normales, era montar circuitos efímeros, y si me lo permites digo algunas ciudades: Berlín, París, Nueva York, Buenos Aires, Hong Kong, Roma, Londres, Long
Beach, ¿Y Valencia?
Pekín, sí, Miami, Montreal, Moscú, Zúrich y Valencia. Que esta es la más fácil, creo yo, porque el circuito ya está hecho. Porque lo otro que te has dedicado a hacer durante todo este tiempo es montar circuitos urbanos en el centro de ciudades y quitarlos rapidito para que nadie se queje.
Sí, efectivamente, esa es. Yo puedo decir que de todos los años que llevo trabajando en el mundo del motor y habiendo pasado, como sabéis, por la mayoría de los campeonatos más importantes que hay de dos y de cuatro ruedas, este ha sido el proyecto profesional más difícil que he tenido, porque efectivamente construir circuitos con la seguridad que se exige de la Federación Internacional en medio de las ciudades, por las calles normales donde pasan los automóviles todos los días, pues no es una cosa sencilla. Tú piensas que hay que poner muros y vallas encima de los muros, obviamente por seguridad. Si el circuito de 2,5 kilómetros, pues es muy fácil, son en un lado 2,5 kilómetros de muros y en otro lado 2,5 kilómetros de muros, estamos hablando de 5,000 metros lineales de muros de hormigón, más las vallas de 2 metros que van encima de los muros, y eso pues obviamente, tanto a nivel logístico como a nivel de molestar en el tránsito y tal, bueno, pues es complicado, y si te pilla, por ejemplo, pues yo pongo siempre el ejemplo de París. Uh-huh. En París, todos los que viven alrededor de nuestro circuito pues no están muy contentos, en cambio los vecinos que viven a 500 metros o un poquito más lejos, todos están encantados de tener la Fórmula E en el centro de París. Pero claro, si te toca que te pongan un muro debajo de tu casa donde tú aparcas tu vehículo normalmente 365 días y durante 2 o 3 semanas te tengo el sitio quitado, pues no eres demasiado partidario de la Fórmula E.
¿En cuánto tiempo construyes un circuito? ¿Cuánto tiempo te puede costar hacerlo?
Bueno, depende, es decir, si hay sitios, hay ciudades, sabes, que nos dejan más tiempo para... Pero la que menos tiempo nos dejan, las dos que menos tiempo nos dejan, que son París y Nueva York, ahí lo tenemos que hacer en 2 semanas. En 2 semanas tengo que poner todos los muros y en 5 días quitarlos, ¿no?
Pero eso necesitarás un montón de trabajadores, de colaboradores ahí, ¿no? Contratada, pues,
sí,
imagínate.
Siempre tenemos lo que se llaman los trabajadores globales, las compañías que nosotros tenemos contratadas para todo el año, que se unen a los trabajadores locales, que suelen ser, desde luego, más de 1,000, 1,500 personas en cada sitio.
Caramba.
De subcontrataciones que hacemos en cada uno de los sitios.
O sea, 1,500 añadidos a los que lleváis vosotros ya.
Sí, 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 porque, bueno, pues tú piensas, solo de seguridad, pues de seguridad en ciudades, a lo mejor tienes 400 personas de seguridad, solo de seguridad, te digo, después de los que construyen los muros, tú piensas que los muros es una cosa que no la podemos trasladar. Las vallas que van encima, sí, porque ocupan menos espacio, pero un muro es un muro de 4 metros de hormigón de largo por 1 metro de ancho, perdón, por 1 metro de alto y por 60 centímetros de ancho en la base.
Y se hace in situ.
Ahí, normalmente, por la regulación europea, en un camión como máximo puedes meter 4 o 5 muros, no más, ¿no? Así que, pues, es muy fácil hacer la división de los 5.000 metros y te da la cantidad de camiones que tenemos que meter. Por otro lado, hay ciudades como en París que hemos hecho temas más sostenibles y entonces los muros los traemos en barco por el Sena. Entonces ahí estamos evitando meter 200 o 300 camiones en el centro de la ciudad, ¿no? Siempre intentamos minimizar el impacto tanto ecológico como de sostenibilidad, ¿no? Pero hay veces que se puede y hay otras veces que no se puede.
Entonces Valencia es la más fácil de todas las que has hecho, ¿no? Me imagino.
Pues sí, efectivamente. Y además ya te puedes imaginar la ilusión que me hace a mí, pues en España, tener la primera carrera. Pena que no podamos tener espectadores, por supuesto, ya que estamos en España, me hubiera encantado tener espectadores. Que también hay que decirle a todos los radioyentes que Valencia es una excepción. ¿Por qué? Porque la Federación Internacional, la FIA, no quiere que nosotros, digamos, participemos o compitamos en circuitos permanentes, ¿no? Ellos quieren lanzar el mensaje de la electromovilidad y verdaderamente nuestros coches, por el tema del ruido, podemos correr por el centro de las ciudades y encima demostrar que los coches eléctricos pues son tan rápidos o pueden ser más incluso que los de gasolina, y al mismo tiempo que, digamos, que la tendencia de todos los manufacturers, de todas las fabricantes de coches y demás, pues está claro que está yendo, es el futuro, ¿no? Y verdaderamente yo también, otra de las cosas que he notado en estos años es que nuestro público potencial no es el de las carreras de toda la vida, que ellos, yo lo entiendo porque yo he sido de la gasolina de siempre, ellos, que no haya ruido. Es decir, todavía lo eléctrico para la generación de 50, 40, 50, incluso 60 o más, no les vale, no les vale. Ellos quieren ruido y quieren las carreras como han sido siempre. Pero lo que es sorpresivo es que están de las generaciones jóvenes y demás. Ellos están encantados con la Fórmula E. Todos los estudios que hemos hecho nos dan que la juventud son los que más se interesan por la fórmula eléctrica y por la sostenibilidad, y además pues esas cosas que hemos inventado, que es verdad que no son muy de la parte deportiva, como por ejemplo, pues qué te digo yo, el Attack Mode, que bueno, que algunos oyentes sabrán y demás, que es salirte de la trazada para perder un poco de tiempo pero ganar más potencia. Bueno, pues los chicos jóvenes con los juegos estos y demás, que yo no soy muy experto, pero el Mario Kart y demás,
el Super Mario, todo esto.
Bravos a ese tipo de cosas.
Sí. Manolo, me voy a aprovechar de ti. Ahora que tenemos en antena y como has pasado por todo el mundo de motor, como tú decías, que viene de la gasolina, fíjate, te voy a poner una canción que era la canción del verano del año 81. Tú estabas un 21 de junio del 81 en el Jarama y además creo que estabas montando o participando en el montaje de una carrera ilegal con varios pilotos de Fórmula 1. Cuéntanos, que eso me lo
bueno,
tengo que saber
yo. Eso fue efectivamente la gran guerra que hubo en la Fórmula 1, digamos, de los años 80, cuando Bernie Ecclestone, que era el presidente de la FOCA. La FOCA era Formula One Constructors Association, y por otro lado estaba el presidente de la FISA, porque en aquella época se llamaba FISA, que era Federación Internacional del Deporte, Sport Automóvil. No, Jean-Marie Balestre, en fin, Dios lo tenga en su gloria, pero verdaderamente era una persona de otra generación, era una persona que iba incluso con pistola, en fin, que vale, más vale ni siquiera recordar eso, ese periodo de del automovilismo y tal, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que llegó el señor Balestre a Madrid el jueves anterior a la Fórmula 1 y hizo una rueda de prensa en el Hotel Villamagna diciendo que no iba a haber Gran Premio en España. Obviamente el Marqués de Cuba, que en paz descanse también, que este año nos ha dejado, presidente del RACE, Carmelo Ezpeleta, pues aquel jueves por la noche intentaron por todos los medios convencer al presidente Balestre. Incluso el RACE hizo tuvo la generosidad de decir que todo esto que venía por una multa que los pilotos no querían pagar, y entonces el RACE dijo que pagaban ellos la multa. Y todavía es más sorprendente en los años que estamos que el presidente dijo que no aceptaba el dinero del RACE, sino que el dinero tenía que venir personalmente de cada uno de los pilotos, ¿no? Y bueno, pues llegamos el viernes a las 9 de la mañana, que como sabéis es cuando empiezan los entrenamientos libres, los primeros, y bueno, Bernie Ecclestone llamó a Carmelo Ezpeleta a su motorhome, y yo en aquella época, pues como hablaba inglés, pues estuve con Carmelo, y Bernie nos dijo que o parábamos inmediatamente a los 6 coches que estaban rodando en ese momento, eran las 901, 902, que eran los únicos coches que habían pagado la multa. Y eran Ferrari, Alfa Romeo y Renault, los 3 equipos que habían pagado la multa. Y entonces nos dijo, o paran ustedes inmediatamente esos 6 coches, o yo me voy con mis otros 18.
Vaya.
Entonces, bueno, pues el RACE tuvo que tomar una decisión inmediata de hacer un gran premio legal con solo 6 coches,
sí,
o un gran premio ilegal con 18. Y al final, pues se tomó la decisión de hacer un gran premio ilegal con 18 coches.
Bueno, Manuel, es una pena porque tenemos un sonido internacional, una llamada casi internacional, teniéndote tan cerca como estabas. Pero bueno, esto también es una opción interesante, ¿no? Tener el sonido desde vía Londres, un sonido vía Londres, y de nuevo viene aquí a Valencia. Bueno, Manuel,
tenemos... El próximo día os doy mi teléfono español y así ya no tenemos la diferencia de Londres.
Pues está hecho entonces.
Sí, emplazamos para la semana que viene y charlamos un rato tranquilamente y nos cuentas cómo ha sido esta carrera de la Fórmula E sin muros, a ver cómo se comportan los pilotos.
Bueno, los pilotos yo tengo también clarísimo, porque ya son muchos años con ellos.
Sí.
Ellos quieren ganar en la primera curva, aunque haya salido el último, considera que es capaz de adelantar hasta el primero. O sea, los pilotos no hay manera de pararlos. Y es verdad que nuestro campeonato da mucho espectáculo porque suele haber muchos golpes y demás. En medio de las ciudades también tienes que entender que es más normal que haya muchos golpes porque las calles no son tan anchas. Aquí vamos a ver, aquí tienen espacio de sobra, pero vaya, estoy convencidísimo que habrá accidentes.
Alguno que habrá, igual no. Don Manuel, gracias y un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí y, por cierto, a ver si nos conocemos este fin de semana ahí en la Fórmula E.
Pues seguro que nos conoceremos y cuando queráis, estoy a vuestra disposición.
Un abrazo muy grande, Manuel Ortiz Ntello, el director de operaciones de la Fórmula E, nada más y nada menos con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y eso sí, la próxima vez con el teléfono...
Con el móvil español.
Oye,
Diego. Y 60 carreras que ha montado en el centro de ciudades, Vicente.
Sí.
Impresionante.
Impresionante.
Qué idea.
Ahí está. Una gran idea, la Fórmula E. Gran éxito, sobre todo para la gente joven. Le gusta mucho la Fórmula E. Igual que la Fórmula 1, a los más mayorcitos. Las 3 y 25. Y enseguida estamos con el cine y motor. Eduardo Casanova nos va a traer un peliculón. Y la presentación de Baltasar lo hablaremos enseguida con David y Diego, pero antes nos vamos a hablar con Paco Paz, Francisco Paz, de la Academia del Transportista.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me.
I just wanna be close to you. And you are the things you want.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Toro Salvaje.
Es la película que enseguida comentará Eduardo Casanova, pero hasta que llegue Eduardo todavía tenemos que pasar por bastantes sesiones, ¿eh? Sí. De Diego. Una de ellas enseguida en Seguridad Vial, la segunda nos iremos hasta MMC Levante, que es Mitsubishi, ¿eh?
Sí, porque tiene un eléctrico enchufable que he podido probar, Vicente, y te puedo decir que ya tenía la experiencia del Outlander, coche más grande, más potente. El Eclipse Cross un poco más pequeño, con un poco menos de potencia, pero no pierde deportividad ni brío, ¿eh?
¿Ha terminado la presentación de Baltasar, por cierto?
Sí, es un vehículo sin techo, ¿eh, Vicente? Tipo Roadster.
Sí, lo estoy viendo ahora, en este momento. Sí.
Para Max, a mí me recuerda a ciertos modelos de Lotus. Uh-huh. Y bueno, como teníamos a Manuel Ortiz, no he podido ver cifras, pero creo que estamos hablando de un cacharro para ir muy rápido, Vicente.
Ya veo, ya veo. Además, el color que han elegido es un verde así...
Sí, no se suelen ver muchos coches de ese color, ¿verdad?
Sí, es curioso, porque normalmente este tipo de coches suelen ser pues, un color más oscuro, ¿no? Negro,
o un rojo, gris, ¿no?
O un rojo. Sí, sin embargo, han elegido un verde. Un verde además llamativo, de verdad. Bueno, está con nosotros Francisco Paz, de la Academia del Transportista. Don Francisco, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas, don Vicente.
¿Qué tal?
Me gusta oír que su programa sigue echando chispas. Eso es que sí. Está alineado con la realidad.
Sí, es que hay un hombre con chispa aquí, con mucha chispa, que es David de Diego, que nos trae todo lo chisposo, ¿eh? Y este fin de semana hay mucha chispa en el Ricardo Tormo, ¿eh? Tendremos competición, además a lo grande. Que no sé si tendrá la oportunidad de ver Paco Paz o no. Pero bueno, pues seguro que a través de la televisión sí, ¿eh? Tendrás la oportunidad de verlo.
Seguro que no me lo pierdo, don Vicente.
Bueno, lo que no se ha perdido es el gobierno que ha actualizado la regulación del certificado de aptitud profesional llamado CAP, de conductores de vehículos de transporte de viajeros y mercancías por carretera. Se permite un sistema ya de aula virtual para la cualificación inicial y la formación continua. Por tanto, lo que hablábamos en muchísimas ocasiones en este programa, al final se ha conseguido en cierta manera. Don Francisco, cuéntenos.
Efectivamente, don Vicente. Bueno, lo primero es decir que estamos súper contentos de que esto haya dado a luz, que ha sido un parto muy complicado, don Vicente. Fíjese que la anterior regulación de cómo hay que realizar la formación para el conductor profesional venía del año 2007. Es decir, que hemos tenido que esperar 14 años para que se innovara todo relacionado con la formación y adaptarla también a las nuevas tecnologías y a los vehículos eléctricos y lo que utilizan energías alternativas, ¿no? Con lo cual, estamos muy de enhorabuena y además estamos de enhorabuena porque sabe que nosotros hemos empujado, ¿no?, frente a otros actores del sector para que finalmente se hiciera caso a lo que establece la Directiva Europea de Referencia, ¿vale? Porque es verdad que el gobierno lo acaba de aprobar, es verdad que hace un año que tenía que haberlo aprobado y se ha saltado un poco los límites, ¿no?, que concedía Europa, pero bueno, al final han entrado la cordura y bueno, van a transponer la parte importante, ¿no?, que sugería la Directiva Europea y bueno, la verdad es que estamos muy de enhorabuena, don Vicente. Si tiene, porque claro, la gente cuando oye hablar de esto del CAP igual se pierde un poco, ¿no?
Sí, díganos qué es esto del certificado de aptitud profesional. Es verdad que los transportistas, los camioneros, tienen que cada 5 años como renovarse, pasar revisión, ¿es así?
Efectivamente, tienen que pasar una ITV de conocimientos en este caso, ¿vale? Sí. La de su camión, bueno, ya tiene su periodicidad en función de la antigüedad, pero bueno, tienen que renovar conocimientos, ¿no? Es decir, que no es suficiente con que yo tenga el permiso de conducir camión y de autobús para dedicarme al transporte, sino que necesito que tener una certificación que me la concede el Ministerio de Transporte y que se establece primero una formación inicial con un número de horas importantes, porque ahora estamos hablando de 280 horas, y que después pues pasamos a esta ITV, esa formación continua cada 5 años, al objeto de bueno de adaptarnos a todos los cambios que hay, no solamente relacionados con la normativa, sino bueno que con los vehículos está pasando como con los móviles, ¿no? Se nos quedan anticuados enseguida, y bueno, si antes era complicado hablar de un vehículo híbrido, ahora tenemos vehículos eléctricos y es lo que más sale por televisión, ¿no? Con lo cual, bueno, a todo esto hay que adaptarse, ¿no? Y otra cosa que es importante, porque ha mencionado aula virtual, ha mencionado formación online, y le cuento, ¿vale? Por fin, Transportes se ha hecho eco de nuestras demandas, ¿no? Y nosotros decíamos, oye, tiene que haber un plan de contingencia para que ahora en periodo COVID no obligues a una formación presencial cuando hay tanta probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, bueno, la DGT ya desde mayo permite lo que se llama el aula virtual, que para entendernos, don Vicente, es como cuando hacemos una videollamada por WhatsApp, ¿no? Es decir, que estamos en directo, ¿no? Tanto el profesor como el alumno están en un directo y, bueno...
Y se le ve la cara, se ve que está mirando la pantalla y que está siguiendo de cerca todo.
Correcto. Además, para permitirse eso, pues bueno, tiene que tener este sistema. Yo he hablado de WhatsApp, pero bueno, lo he analizado un poco el sistema que tengamos para impartir las clases, tiene que garantizar que hay unos registros para asegurar que, oye, que la cosa va en serio.
Sí, había que poner el ejemplo porque, lógicamente, estamos todos perdidos, no sabemos muy bien esto del CAP, ¿qué quiere decir? Y por tanto...
Y después, don Vicente, la otra novedad importante es que se va a permitir que parte de los contenidos se realicen en teleformación. En este CAP inicial, que decíamos que es de 280 horas en modalidad ordinaria, o la mitad, 140 en reducida, al menos un 10% se permite en teleformación, y de esa ITV, ese CAP continua, cada 5 años, de las 35 horas, un tercio aproximadamente, es decir, 12 horas, se van a permitir en teleformación. Los contenidos más sensibles se realizarán en directo, ¿no? que es como mejor entra la sensibilización, etcétera, pero hay otros contenidos que se aprenden mejor por aprendizaje electrónico, ¿no? Porque, oye, yo me pongo y puedo repetir un vídeo, puedo repetir la secuencia del curso por ordenador hasta que me lo sepa, las cosas que son, digamos, de rutina o de memoria, ¿vale? Y después ya la sensibilización tengo el directo, con lo cual estamos contentos, porque en un principio parecía que esto no iba a suceder, pero bueno, hablamos...
Ha sucedido. ¿Ha aparecido en el BOE ya o no? ¿Ha aparecido en el BOE hoy o no?
Aparecerá mañana. Tenían previsto, esa es la nota de prensa que tiene el Ministerio de Transportes, ¿no? Que ha colgado en su web y anunciaba que previsiblemente se publicaría hoy, pero bueno, saldrá mañana, porque con el atasco que hay legislativo es importante.
Y ya veremos, porque esto del BOE ya le digo por experiencia, que a veces tarda y tarda un poquito. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que está claro es que está actualizado esa regulación y por tanto también está aprobada.
Sí, además hay ventajas también para los conductores, porque hay una formación a la carta, es decir, que ya no sigue todo el mundo el mismo itinerario, sino que se permite que el conductor elija, bueno, en función de su desempeño, pues tiene una serie de horas. En el CAP continua va a poder elegir 36 horas, ¿no? Disculpa, en el CAP inicial 36 horas, y en el CAP continua va a poder 14 horas, ¿vale? De las 35.
Sí.
Y además va a poder elegir entre, si es de mercancías, entre 9 módulos, y si es de viajeros, menos, pero también. Con lo cual uno puede también decir, oye, ¿yo qué me estoy dedicando ahora? ¿Transporto animales vivos? Pues oye, pues igual ese es mi desempeño. Oye, no, mercancías peligrosas. Oye, yo tengo problemas con la estiba de la carga y sujeción. Es decir que, bueno, este tipo de modularidad de la formación, sin duda es una ventaja, ¿no? Además, antes habían cosas extrañas, porque yo superaba el curso, el CAP inicial, y ahora tengo que hacer un examen, ¿no? Y tenía que hacerlo en el lugar, en la provincia, donde hubiera impartido la formación. Y ahora me dicen, oiga, usted puede examinarse en cualquier sitio de España, y si le interesa una convocatoria en otra comunidad, pues se va a la que tenga más cercana y la que más le interese, ¿no? Es decir, que han quitado cosas un poco extrañas. Los profesores antes eran homologado según la comunidad autónoma. Bueno. Era posible que yo estuviera homologado en Valencia y no estuviera homologado en Madrid, teniendo el mismo título, ¿no? Con lo cual ya todo eso se ha acabado.
Bueno,
única.
De acuerdo, también, pues nada, fenomenal, don Francisco. Pues la verdad es que ha habido un montón de cambios y cambios que, bueno, le hacen feliz y contento en estos momentos.
Sí, estamos impresión. Muy contentos, sí. ¿Eh? Mucho.
Venga, un abrazo muy grande. Y,
un abrazo.
Y seguimos al habla, por supuesto que sí, de la Academia del Transportista, Francisco Paz. Nos vamos enseguida hasta MMC Levante, vamos hasta Mitsubishi, que vamos a probar un poquito, por lo menos, el Eclipse Cross PEV, que están en semana además allí en Mitsubishi. Lo contamos enseguida.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Enseguida estamos con el cine y con el motor, con Eduardo Casanova, que ya está con nosotros aquí. De Diego, sí. Hoy tenemos que dar un repaso rápido a una actualidad que está en este momento sobre la mesa, y es el saber elegir. ¿El qué? Un descubrimiento, que es el nuevo Mitsubishi Eclipse Cross PEV. PEV, ¿eh? P-H-E-V, PEV, así.
O FEV. FEV, también, FEV, si es con inglés.
FEV, ¿no? O PEV. No, no, bueno, que nos lo diga Juan de Angulo, que es el director comercial de Mitsubishi, aquí en Valencia. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo lo hacemos? ¿PEV o FEV?
¿Eh? PEV.
Ah, ¿con la P o con la F?
PEV.
Vale, no lo distingo.
Híbrido enchufable, lo dejamos ahí.
Quizá por el sonido, hoy no tengo mucha suerte con el sonido, vamos a ver. Juan, tenemos una semana bien movida con el ser híbrido.
Sí, la verdad que sí, lo acabamos de recibir y bueno, estamos entre la radio, vosotros, redes sociales y prensa, pues incentivando a la gente que pase por nuestra concesión para que lo vean y que lo puedan probar, ya sí. Lo tenemos disponible.
Bueno, cuéntanos cómo es este vehículo, si puede ser con un poquito menos de aire, porque igual va dentro del PEV, del ser híbrido, ¿eh? Cuéntanos.
Vale, vamos a ver, la base prácticamente es la misma que el su hermano en gasolina, lo único que ha crecido en tamaño.
Sí.
Y bueno, lleva toda la tecnología de su hermano mayor, el hablando del PEV. Entonces, podemos hacer 50 kilómetros totalmente en eléctrico. Luego, pues en ciudad, si no excedemos las velocidades y tal,
sí.
Estaríamos un consumo de 1,2, puesto que el vehículo solo regenera su propia corriente para seguir usando los motores eléctricos.
Estáis con una confianza tremenda en este vehículo porque va a ser un porcentaje elevado de ventas de Mitsubishi.
Sí, sí, vamos a ver. Es que Mitsubishi actualmente ya está apostando todo por vehículos ya PEV híbridos, híbridos enchufables. Entonces, sí. Esto es la antesala a todo lo que vamos a seguir trayendo para Europa, para España, en los próximos años.
Entonces, nos llegó una buena noticia hace nada, ¿no?, con Mitsubishi, que va, bueno, la implantación en Europa que iba a ser muy fuerte de Diego. Adelante,
sí, porque sí. Toda la experiencia que tenía Mitsubishi del Outlander, que ha recibido más de 21 premios internacionales, tiene muchos kilómetros atesorados Mitsubishi de experiencia con un híbrido enchufable como el Outlander, y yo creo que aquí habéis dado la clave, porque habéis hecho un coche un poco más pequeño, pero que sigue siendo un poquito más grande que su hermano térmico, esos 15 centímetros o notas, es un coche amplio, la gente de una talla alta, como el maestro Casanova que vendrá ahora enseguida, Vicente, iría muy cómodo en un coche de esas características, y sobre todo, que si sabes dosificar bien el pie derecho para movimientos por ciudad en el día a día, Vicente, esos 50 kilómetros, 40-50 kilómetros, son perfectamente alcanzables, con una ventaja, que tienes dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero, lo que hace que el coche siga siendo 4x4.
Juan de Angulo, ¿lo vas a contratar de Diego, no?, en la plantilla ya, ¿o qué?
¿Eh? Sí, sí.
Oye, y una cosa que todo el mundo se queja de los híbridos enchufables, que vale, yo voy en eléctrico, pero cuando llego a 80-90 entra el motor térmico. No, con el Mitsubishi Eclipse Cross FEV puedes ir, Vicente, hasta 135 km/h. Que nadie lo haga, ¿eh? 120 límite legal,
sí.
Pero hasta 120 se puede ir también con el motor eléctrico.
Bueno, Juan, pues ya hemos conocido más cosas de este Mitsubishi. Cuando tengamos una línea correcta, hoy se ve que tenemos las líneas como el tiempo, ¿eh?
Sí.
Tenemos, bueno. tenemos problemas en sonido y, pues, lógicamente, la radio sonido y no podemos, no vamos a hacer sufrir a la audiencia, faltaría más. Lo que sí que es importante es que sepa todos los oyentes que durante estos días, Juan, sí que estáis en marcha con una propuesta muy especial hacia todos aquellos amantes de Mitsubishi, con este vehículo e incluso con otros.
Sí, señor. Estamos a la disposición de todos los clientes que quieran probarlo en pista de silla o en la avenida Tejero.
Pista de silla, Archiduque Carlos, en Xàtiva, en Alcira, en Gandía, ahí está Mitsubishi. Juan, un abrazo, gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Hasta luego, Juan de Angulo. Es el director comercial de Mitsubishi MMC Levante, aquí en Valencia. Enseguida estamos con Eduardo Casanova, que él está con nosotros aquí en los estudios centrales. No se ha ido al cine, está a punto. Bueno, sí, va a ir a la sesión de las 4, pero ha dicho, hasta las 4 puedo estar con vosotros un rato, ¿eh?
Pero viene un poco salvaje, creo. Sí. Viene como un toro.
Sí, por eso, lo veo extraño. Ahora nos lo cuenta enseguida.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral y solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. En COPE Más Valencia 92.0, dispositivos móviles, se incorpora a Luz de Cruce el maestro, el crítico cinematográfico número uno a nivel mundial, Eduardo Casanova. ¡Hola!
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy aprendiz de muchas cosas y maestro de nada.
Eso no es cierto.
Dicho
¿eh?
Lo
no,
cual...
con Casanova ni no te metas tú, ¿eh?
Muy bien.
En mi presencia, ¿eh?
Dicho lo cual, voy a suplantar al maestro.
Vale.
Hablando de una grandísima película que es Toro Salvaje. Con esta música, además, nos metemos de lleno en la época, en mediados de los años 40. Yo creo que es una de las mejores producciones que ha firmado, y ese sí que es un maestro, el director Martin Scorsese. El biopic de Jake LaMotta, que se estrenó allá por el año 1980 con un gran éxito de crítica y premios. El cine y el boxeo, que siempre han hecho buena pareja, y este film es una buena muestra de ello. La vida de un campeón que, como tantas otras, por desgracia, acaba en un pronunciado declive. La película que me imagino que habéis visto alguna vez.
Sí, hace años. Recuérdame si blanco y negro, ¿no?
Efectivamente, es en blanco y negro. Se basa en el libro autobiográfico del propio Púgil, que se publicó en 1970... Y se inicia con el joven boxeador ganando combates y ascendiendo en la carrera por convertirse en el aspirante a ser el campeón de los pesos medios. Con 20 años estaba ya casado y se iba consolidando como profesional con la ayuda de su hermano Joey, que ejercía de representante y ocasionalmente de sparring. Esto sí que es una profesión de riesgo. Aunque la relación entre ambos hermanos siempre estuvo ensombrecida por la relación que tenía Joey con algunos capos mafiosos del Bronx, que era donde vivían estos personajes. Su vida personal también cambió cuando conoció a Vicky Taylor, de quien se enamoró al instante y que se convirtió en su segunda esposa. Ella tenía 16 años y había ganado ya varios concursos de belleza. Los exagerados celos de Jake convirtieron el matrimonio en una convivencia con muchos altibajos y constantes discusiones. Aún así, tuvieron 3 hijos. Además, ese carácter posesivo del boxeador, pues le llevó incluso a enemistarse con su propio hermano. Bueno, la película va alternando la mirada a las circunstancias personales con los triunfos en el ring y el comienzo de una rivalidad legendaria con otro gran campeón como fue Sugar Ray Robinson. No obstante, antes de hacerse con el preciado título de campeón, accedió a presiones de la mafia, amañó algún combate y esto le reportó un gran descrédito. Pero finalmente, en junio de 1949, venció entonces al rey de la categoría, el francés de origen argelino Marcel Cerdan, y se proclamó campeón de los pesos medios, una corona que mantuvo durante 2 años y ya posteriormente, en 1954, decidió retirarse. Por cierto que Marcel Cerdan, meses después, fallecía en un accidente de aviación cuando viajaba desde París hasta Nueva York para preparar la revancha del título. Bueno, como vemos en la parte final, Jake cambió los guantes por el espectáculo. Abrió un club nocturno en Miami, después de retirarse, donde él mismo actuaba contando chistes, hay que decirlo, sin demasiado éxito. Esta vida licenciosa provocó que su mujer le pidiera el divorcio. Y es que la noche es mala consejera, ¿eh? Mala compañera. Lo digo por experiencia. Bueno, el caso es que, además, dejaba acceder a menores al local y eso provocó que la fiscalía lo acusara y que pasara más de un año en la cárcel. No obstante, siguió cultivando sus aficiones escénicas y fíjate qué curioso, acabó sus días recitando obras literarias incluso del mismo Shakespeare. Y aunque no se muestra en este film, intervino en un montón de series de televisión e hizo cameos hasta en 15 películas.
Que todos terminan igual. Los noctámbulos, estos nocturnos, festeros, todos terminan igual, Casanova, ¿eh?
Lo sí, digo la, por... la noche las confunde.
Ten cuidado.
Te refieres a que acabaría recitando Shakespeare.
Ten cuidado.
Y haciendo cameos en películas y en series. Está muy bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, encabezaba el reparto el gran Robert De Niro, que tenía 37 años y era toda una estrella. Había ganado ya el Oscar por El Padrino Parte 2. Y había estado nominado en otras 2 ocasiones. Era ya la 4ª colaboración con Martin Scorsese, tras Malas Calles, Taxi Driver y New York, New York. Luego el tándem repitió hasta en 5 largometrajes más. En esa época también había participado en otras películas como El Cazador, Novecento y El Último Magnate. Para dar la talla del personaje, especialmente en la parte final, cuando se retira y aumenta de peso, De Niro pasó de los 66 kilos que había adelgazado hasta los 97. O sea, que estuvo una buena temporada dándose atracones.
¿A base de qué, se sabe?
Ya no he profundizado en eso, pero sí que batió el récord del peso ganado por un actor para hacer un papel a lo largo de la historia, hasta que en 1987 le arrebató ese récord Vincent D'Onofrio, engordando 32 kilos para la chaqueta metálica. Bueno, este incremento de peso no fue una imposición del director. Se había pensado en colocarle unas prótesis, pero el actor se negó, ¿eh? Y el sobrepeso le generó serios problemas de salud, que le provocaban dificultades para hablar y para respirar, lo cual obligó a cortar el calendario de rodaje de las últimas secuencias. Esta fue la primera vez que coincidió con otro gran actor como Joe Pesci, demostrando ya la buena química que les unía en la pantalla. De hecho, para preparar sus papeles estuvieron conviviendo unas semanas, al tiempo que se sometían a duros entrenamientos, y ambos intérpretes iniciaron una relación profesional que luego se ha repetido en títulos como Érase una vez en América, Uno de los nuestros, Una historia del Bronx, Casino, El buen pastor y recientemente, bueno, la última película, En el irlandés. Bueno, Pesci, además de actor, era cantante. También fue peluquero en su juventud y practicó judo durante muchos años. Cuando fue seleccionado para participar en esta película, llevaba ya 4 años sin actuar y regentaba un restaurante en New Jersey, una pizzería concretamente. Pesci tiene un Oscar como mejor secundario por su participación magistral en la película Uno de los nuestros, y luego también lo hemos visto en títulos como JFK, Mi primo Vinny, o encarnando a un patoso ladrón en Solo en casa.
Y tiene un récord. La felicitación más corta de la historia de los Oscars. Oh, gracias.
Un ejemplo a seguir. Bueno, la actriz que interpretó a Vicky LaMotta fue Kathy Moriarty, una debutante que, como su propio personaje, también había ganado un concurso de belleza. Tenía entonces 19 años y cuando rodó la película, la verdad es que guardaba cierto parecido con la auténtica Vicky, y por este papel fue nominada al Oscar. Su debut y una nominación al Oscar. Luego la hemos visto en otras películas como Los Reyes del Mambo, Mis locos vecinos, Casper, Copland o Otra terapia peligrosa, o sea que ha vuelto a coincidir con De Niro más veces. Otras participaciones destacadas en esta película son la del padre del director, Charlie Scorsese, que interpreta al hermano del capo Tommy Como, y la primera participación en la gran pantalla de otro gran actor como es John Turturro. Se le ve en un momento dado en una mesa del club Western Hall de Manhattan y hay que estar muy atento y saber que está ahí para fijarse.
Haciendo de secundario.
No, haciendo prácticamente
de relleno.
De figurante, sí. Bueno, la primera idea de llevar la vida de Jake LaMotta a la gran pantalla le surgió a Robert De Niro cuando durante el rodaje del Padrino Parte 2 leyó el libro que se acababa de publicar poco antes, la autobiografía. Se lo propuso a su amigo Martin Scorsese, pero como no era aficionado al boxeo, dijo que no. Luego consiguió implicar a productores importantes. Martin Scorsese atravesaba una etapa, digamos, difícil por algunas adicciones nada aconsejables y vio en este rodaje una vía de escape y de salvación.
Ha habido, por cierto, por ahí un acople, pero es de la música, ¿eh? Me traes aquí una música que tiene acoples incluidos.
Qué barbaridad.
Pero
claro,
esto me lo has traído tú.
Que me devuelvan el dinero. Claro, claro. Bueno, ya con un primer guión acabado, el director y el actor se fueron unas semanas a una isla del Caribe, a San Martín, para retocar varias escenas. No sé
está
qué
bien,
tiempo
¿no?
le dedicarían. Sí, sí, bueno.
Oye, Vicente, tenemos que retocar algunos programas. ¿Vamos a también a San Martín?
Yo días? creo que sí.
Bueno, al final la United Artists decidió producir el film. Y antes de comenzar a rodar, De Niro conoció al auténtico Jack LaMotta y a su ya ex esposa, Vicky, que incluso le cedió algunas películas caseras, ¿no?, para que le sirvieran de referencia. El rodaje comenzó en abril de 1979 en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles, donde el ring se rodeó de gigantescas cortinas negras para retener el humo y simular ese ambiente cargado propio de las veladas de boxeo de Nueva York. Luego el equipo se trasladó al barrio de Hell's Kitchen en Manhattan, que simulaba las calles del Bronx.
La cocina del infierno.
Sí, no se atrevieron a rodar en el Bronx, por algo sería. Bueno, la película costó $18 millones, y aunque el año de su estreno no tuvo una grandísima acogida, con el paso del tiempo ha sido considerada una de las mejores películas de la década de los 80. De sus 8 nominaciones a los Oscars, ganó 2, la de Mejor Montaje y Mejor Actor para Robert De Niro, que fue su segunda estatuilla. Una de las virtudes técnicas de esta película es colocar la cámara sobre el cuadrilátero, de manera que se captan mejor las reacciones y la intensidad de los púgiles. Aunque esas escenas de combate, que parecen muchas, solamente suman, si lo cronometras, 10 minutos en toda la película, en total se tiraron más de 6 semanas para completar esa filmación. Bueno, como anécdotas, cabe señalar que en algunos momentos improvisaron los actores, como en el primer encuentro entre De Niro y Kathy Moriarty, entre Jack LaMotta y Vicky, su futura esposa, y también en una de las peleas, De Niro le rompió una costilla a su amigo Joe Pesci. Bueno, Jack LaMotta y Vicky acudieron al preestreno de la película y al acabar la proyección, el boxeador le preguntó públicamente a su exmujer: oye, ¿realmente yo era así? Y ella le dijo: no, que va, eras mucho peor. La banda sonora que estamos escuchando. Bueno, pues Martin Scorsese decidió que la conformarían una serie de temas de su propia colección. Canciones de la época que se podían escuchar en los clubs, en los bares, en la piscina, donde se desarrolla la acción. Y algunas piezas clásicas de su particular gusto, como especialmente el intermezzo de la Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. Pero a lo largo de la banda sonora escuchamos temas a cargo de Bing Crosby, Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Benny Goodman, una joya. Bueno, el doble CD de esta película se editó en el año 2005, 25 años después del estreno de la película. ¿Por qué? Por problemas de derechos con muchos de los temas.
Sí. Siempre los derechos, siempre los estamos derechos. Igual.
Bueno, vamos con el motor.
Vamos con el motor.
Porque venga. Jake conquista a su segunda esposa Vicky cuando le invita a dar una vuelta en su flamante descapotable, que es un Packard Six de 1942. Packard fue una marca de automóviles de lujo fabricados por la Packard Motor Car Company, que fue fundada en 1899 en Warren, en Ohio, pero que luego se trasladó a la meca del motor, a Detroit. En 1958 ya desapareció del todo esta marca, y hay que decir que desde el principio introdujo una serie de innovaciones que fueron copiadas por otras compañías. Por ejemplo, el primer motor de 12 cilindros que luego copió Ferrari, aunque no es el caso de este coche que nos ocupa, el Packard Six, que era un automóvil lujoso que apareció en el mercado en 1912 y con diferentes variantes estuvo hasta 1942 en el mercado, justo coincidiendo con la guerra. ¿Por qué? Porque con la guerra estas empresas de motor tuvieron que reorientar su producción, y en el caso de Packard se dedicó a fabricar motores para los cazas P-51 Mustang, los apodados Cadillacs del cielo, y también para las patrulleras de la Armada. No obstante, ese año, el último año, 1942, se llegaron a fabricar más de 11.000 unidades del Packard Six, que estaba propulsado por un motor de 6 cilindros con una potencia de 105 caballos y alcanzaba una velocidad de 137 kilómetros por hora. Hay que decir que estaba disponible en versiones sedán y descapotable, y que en la publicidad que se insertaba en la prensa aparecía una leyenda: no cometas el error de olvidar esta foto. Y su precio de entonces, al principio de los 40, estaba entre $1,300 y $1,400, que hoy nos los podríamos permitir. Pero claro, hoy vas a comprar un coche de estos en subasta y no es lo mismo.
Ya.
Como que ha subido un poco.
Poquito, sí.
Más está restaurado.
Sí, supongo que sí, ¿no?
Sí. Las cifras de estos se disparan bastante, Vicente. Con 1.300 creo que te puedes llevar una maneta de la puerta o algo de eso.
Como mucho.
Eso es.
Bueno, pues Eduardo Casanova, hemos llegado al dien de esta película, del Toro Salvaje. Pero si tienes que recomendarnos algo, supongo, ¿no?
Pues mira, de los últimos estrenos te refieres.
Claro, hombre, bueno, pues si te parece, nos vamos a 1942.
De los últimos estrenos.
Estamos en el 21.
Claro, yo sigo recomendando esta película que se titula Otra Ronda, película danesa con dos nominaciones a los Oscars y un montón de premios. De lo último que he visto, mira, si te van las películas amables, esas películas que se llaman Feel Good Movie, es decir, película de buen rollo.
Sí.
Una veterinaria en la Borgoña, película francesa. Sabiendo que es francesa y con ese título, ya lo sabes todo. O sea, ya sabes lo que es. Que sí. A los 5 minutos ya sabes cómo va a acabar la película. Pero eso no quita para que te transmita, pues eso, buenas sensaciones.
Pues eso
tiene una veterinaria en la Borgoña.
¿Cómo termina la veterinaria en la Borgoña?
No, pero tiene mucho mérito.
El propio título lo dice, ¿no?
A ver, Diego, que seguro que tiene algo que decir a esto. Sí,
sí, no, yo digo, creo que si una película francesa de ese estilo, que dices que a los 5 minutos ya sabes cómo va a acabar y te gusta... Eduardo, tiene mucho mérito.
Pues tiene mucho mérito, porque tiene humor, eso, tiene encanto. Y luego hay una película que me ha gustado, muy original, que también tiene varios premios y nominaciones a los Oscars, que es una joven prometedora, con una actriz que se sale, que es Kerry Mulligan, que es la historia de una venganza de una chica que dejó sus estudios, trabaja de camarera, dejó sus estudios de medicina, sacándolo todo sobresaliente. ¿Por qué? Porque un incidente marcó su vida. Y la película va pasando de un género a otro, con solvencia, y además esgrime una denuncia contra un cierto tipo de abusos habitualmente silenciados, que es muy contundente. Y tiene un final sorprendente, ¿eh? La película desde el principio a final no te deja de sorprender. Una joven prometedora.
Gracias, maestro. Gracias. Eduardo Casanova, en Cine y Motor, en COPE más Valencia y en Luz de Cruce. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com. Tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo. Así con ritmo nos acercamos a las 4 de la tarde, pero seguro que Diego tiene algo que comentar.
Sí, el Baltasar. Ese verde que decías con la presentación,
sí.
Ese coche eléctrico español tremendamente deportivo, es el Marina, el verde Marina.
Marina verde Green, Marina se llama.
Ese color en concreto. Y el nombre del coche, Revolt. El Revolt tiene 500 caballos, 1000 newtómetros.
Revolt, dijo que era masculino al final, sí.
1000 newtómetros de par, que es una bestialidad. 2,5 segundos el 0 a 100. ¿Y cómo lo consiguen? Con un trabajo de adelgazar un coche eléctrico que sabes que cuesta mucho.
Sí.
Solo 770 kilos, Vicente.
El Revolt. Es nuestro, ¿eh? Es de aquí. Es español.
Suena muy Valencia, el Revolt.
Así es. Bueno, por cierto, ha presentado FESVIAL hoy ese informe y mañana hablaremos con Noreste Serrano. El 10% de los conductores ha sufrido siniestro o percance de tráfico por problemas de iluminación. ¿Es usted de los que lleva el vehículo tuerto o deslumbra a los demás, estos graciosillos? Pues bueno, vamos a hablar enseguida. Y si los LED se pueden poner en un coche viejo o no, atención, porque no pasa el ITV, a pesar de que es lo mejor para el vehículo y para la iluminación. Pero bueno, ahí están las cosas. Y por supuesto, estos días se está hablando mucho del pago del uso de autovías y autopistas. Se ha hablado tanto y nosotros también lo hemos hecho en muchas ocasiones, y el Comisario Europeo del Automóvil y también el RACE dicen que no, que lejos de eso, de pagar por el uso de autopistas y autovías. Diego, gracias.
Mañana entrevista, Vicente, también a las 3.
Con
Alberto Longo, co-creador de la Fórmula E, que corre este fin de semana, ¿dónde?
En el circuito Ricardo Tormo.